Latinoamérica rompe el cerco.
La información de nuestros territorios en rebeldía.
Un semanario libre y alternativo.
Bienvenides, ¿cómo les va? Bienvenides a todos a un nuevo programa de noticias, nuestro semanario de Latinoamérica rompe el cerco. Un abrazo, como siempre, caluroso a todas las radios que están resistiendo en los territorios, que están levantando experiencias de comunicación popular. Un abrazo para todas ellas y, por supuesto, para sus audiencias, que son parte muy importante en el hacer de la comunicación alternativa. Tenemos una semana llena de información. Les pido que me acompañen por este recorrido. Iniciamos en Centroamérica, esta vez específicamente en ese lugar que llaman Guatemala. Nuestra compañera Lucía Ischú dice que no es un país, es una finca con bandera, queriendo compartirnos cómo se sienten los cuerpos que habitan ese territorio. Nosotros vamos a llamarle el Ishimuleu, como nuestros pueblos preexistentes lo hacían también. Y desde ese territorio, porque justamente hablando de conciencia histórica, se estrena la serie de podcast, es un podcast documental que se llama La Advertencia, y de alguna manera cuenta la historia de Guatemala desde experiencias y voces diversas, disidentes. Muy importante, como siempre, conocer nuestra historia para no repetirla y para emanciparnos en un futuro bastante presente y cercano. Por esto entonces vamos a saludar a la compañera Lucía Ischú, integrantes de Festivales Solidarios, que nos cuenta sobre el estreno de La Advertencia.
Un saludo para toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ischú desde Totonicapán, Guatemala, haciendo un reporte para este semanario latinoamericano, agradeciendo la solidaridad entre los pueblos construida desde distintas formas, rompiendo la lógica de los estados-nación. Hace algunos días en Guatemala y a nivel mundial se dio a conocer el podcast que se llama La Advertencia, construido desde Antifaz y la Corriente del Golfo, espacios construidos desde la comunicación popular y desde la organización y solidaridad. Y nos vamos a ir con la entrevista de uno de los realizadores de este podcast, que involucró a distintas personalidades, como Diego Luna, que es un actor y activista de derechos humanos, que se ha sumado a visibilizar la historia y la realidad guatemalteca en medio de la complejidad a nivel latinoamericana, en medio de esta pandemia del COVID-19 y del encierro. Creemos que es una forma importante de reivindicar la historia y la realidad guatemalteca en medio de todo lo que está sucediendo. Entonces nos vamos con la entrevista y volvemos en un momento.
Hola, soy Andrés Torrecheca, uno de los tres guionistas y directores de La Advertencia, una serie documental sobre impunidad narrada por Diego Luna. Hoy les quiero invitar a que escuchen este podcast sobre la historia reciente de Guatemala y los retos a los que se ha enfrentado la sociedad civil, que lucha contra la impunidad y hace todo lo posible por buscar un país más justo. El podcast nació a raíz de una serie de reflexiones que tuvimos en México, producto de la salida de la CICIG en septiembre del año pasado. Esta expulsión nos llevó a conocer a varias ex colaboradoras de la CICIG, quienes nos contaron sus historias. El impacto y la conmoción fueron tan grandes que decidimos hacer todo lo que estuviera en nuestras manos para contar todo lo que había pasado en Guatemala. El podcast empieza en 1954, con el golpe de Estado en contra del entonces presidente Jacobo Arbenz, y termina en 2020 con las consecuencias que dejó la expulsión de la comisión. A lo largo de 7 episodios nos adentramos en la historia de uno de los conflictos armados más largos del continente, viajamos a la sala de audiencias donde fue juzgado el genocida José Efraín Ríos Montt. Aprendemos, con la llegada de la CICIG, de nuevas formas para hacerle frente a las injusticias, acompañamos en las calles al movimiento Renuncia Ya, y finalmente, reflexionamos sobre lo que implica una cruzada de este tipo y los enemigos que uno hace al enfrentar un sistema que solo beneficia a unos cuantos. A lo largo de esta historia escucharán las voces de la exfiscal Claudia Paz y Paz, el excomisionado Iván Velázquez, periodistas como Enrique Naveda, activistas como Lucía Ischú, académicos como Idubín Hernández, a las víctimas del genocidio y a las ex colaboradoras de la CICIG, entre muchos otros personajes. Todo narrado por el actor, productor y director mexicano Diego Luna. Escúchenlo en Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuchen podcast. Les mando un afectuoso saludo desde la Ciudad de México a nuestros queridos y queridas amigas de Latinoamérica Rompe el Cerco. No olviden acompañarnos en la conversación con el hashtag La Advertencia. Hasta luego.
Regresamos entonces agradeciendo a quienes editan este programa en distintos lugares de la Vía Yala, teniendo la claridad de que la Vía Yala está convulsa con movilización en Argentina, con movilización en Chile, con movilización En Bolivia, a raíz del racismo estructural de estos países que se han puesto con dictaduras, que se han puesto de distintas formas, y celebramos y agradecemos la posibilidad de contar la historia de toda la Avia Ayala desde Guatemala, reportando Lucía Ischú para Latinoamérica Rompe el Cerco.
Vamos a ir al sur de Avia Ayala, lo que se conoce como el territorio de Argentina. En ese territorio venimos reseñando, han crecido los incendios y las quemas en sectores donde hay un importante reservorio de vida, incluso también donde hay humedales. Desde Argentina exigen una ley de humedales para su protección. En el marco de estas experiencias de organización y resistencia existe la Asamblea Autoconvocada de Vecines en defensa de los humedales y la costa de Hudson o Co. Desde allí vienen organizando una serie de actividades muy potentes. Les invitamos a que sigan sus redes sociales con el mismo nombre. Estuvieron hace poco invitando, y está abierta todavía, la red docente en defensa de los humedales de la costa del Río de la Plata. Recientemente, con motivo del último Día de Libertad de los Pueblos Indígenas y Originarios, el 11 de octubre, impulsaron la Acción Plurinacional por la Vida y los Territorios, que por supuesto reunió a distintas organizaciones y asambleas también de autoconvocades. Vamos a conocer un poco cómo están viviendo estos periodos de lucha y organización. Les enviamos nuestra solidaridad porque también sabemos que han sufrido una serie de agresiones virtuales, lo que también les imposibilitó realizar algunas de las actividades que tenían pautadas. Vamos a escuchar a Martina Paladino, que es integrante de la Asamblea Autoconvocada de Vecines en Defensa de los Humedales y la Costa de Hudson, OCO.
Saludos al público, soy Martina Paladino, estudiante de Biología e integrante de la Asamblea OCO, perteneciente al partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nos constituimos como asamblea hace un año. Venimos luchando junto a otras organizaciones compañeras por la declaración de reserva natural a toda la costa de Berazategui. En el municipio contamos con una ribera de gran valor ecológico que está siendo ultrajada sistemáticamente por diferentes actores del ámbito público y privado. Sufrimos el emplazamiento de 3 megaproyectos inmobiliarios que se manejan impunemente sobre humedales y bosques gracias a la complicidad estatal, a sabiendas que parte de la superficie se encuentra protegido por la Ley de Bosques Provincial. Como responsables primarios, acusamos al municipio y al Honorable Consejo Deliberante por sesionar ordenanzas de rezonificación que permiten este tipo de urbanización, y al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible por resolver aptos ambientales cuestionables e incluso permitir el avance sobre bosque protegido y por su falta de fiscalización e intervención. Su desarrollo implica la construcción de un murallón de cara al río que corta la dinámica hídrica, el desmonte de bosque nativo, relleno de ambientes de humedal, explotación del agua subterránea que desencadena la salinización de las aguas superficiales, acontecimiento que secó y degradó gran parte de nuestro ambiente, seguido por incendios recientes a principios de septiembre. El incendio que menciono duró 3 días y nos costó 250 hectáreas, por lo que decidimos intervenir el paso en autopista el día 11 de septiembre y 2 de octubre, como una actividad más de visibilización y reclamo ante el avasallamiento sobre nuestros espacios. En el último corte fuimos agredidos por 3 automovilistas que aceleraron sus autos contra las banderas y los compañeros, arrastrando a uno de ellos y hasta queriendo bajar de sus vehículos con claras intenciones de violentarnos. Desde la asamblea venimos desarrollando un sinfín de actividades como marchas, festivales, intervenciones artísticas, charlas con diferentes actores, diferentes formas de difusión, la construcción de una biblioteca pública virtual. Hemos probado la vía del diálogo con el municipio y la vía legal administrativa. Creamos la red docente, que es un espacio pensado y creado como herramienta de construcción colectiva del conocimiento, en el cual también se nos boicoteó y violentó desde la virtualidad. Repudiamos todo tipo de violencia hacia la asamblea y es por eso que redoblamos las medidas de seguridad y organización. Sabemos la importancia que tienen nuestros espacios verdes, de nuestros bienes comunes, y que la única forma de defenderlos es desde la comunidad organizada e informada. Muchas gracias por el espacio.
Vamos a volver a Centroamérica, esta vez a Panamá, el corazón de Abyayala, podríamos decir. Durante la semana del 14 de octubre se estuvo realizando una movilización muy importante que reunió a distintos sectores, ecologistas, sindicales, gremiales y estudiantiles, a protestar en los predios del Ministerio de Economía y Finanzas. Tiene que ver con el endeudamiento que el Estado ha incurrido, se trata de más de 8.000 millones de dólares. La pregunta de los movimientos sociales es hacia dónde va ese dinero cuando sabemos que en simultáneo hay recortes en otros sectores como salud y educación. Estuvo participando también de esta actividad el movimiento biocrático panameño, que tiene una posición al respecto, y a través de esta nota de Dania Betsy Batista Guevara de Reo Temblor Internacional vamos a conocer un poco más sobre este tema.
De todos los sectores productivos, los trabajadores, los obreros que han dicho presente a este esfuerzo, a este movimiento biocrático de entendernos desde nuestras diferencias.
Panamá protesta contra el endeudamiento. En la tarde del miércoles 14 de octubre del 2020 asistieron un centenar de panameños y panameñas de diferentes organizaciones ecologistas, sindicales, gremiales y estudiantiles a protestar en los predios del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, contra el endeudamiento del Estado por más de 8.000 millones de dólares en 15 meses de gobierno del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo. Además, un alto de voz colectiva para una vida digna.
Bueno, compañeros, somos los buitres de la corrupción de la vida de este país, y los gobernantes de ayer, de hoy y siempre han sido sus eternos sirvientes. Para eso es que han servido históricamente. Pero nosotros marcamos la diferencia y seamos una voz consciente y crítica ante lo que vive en este país. No claudiquemos nuestras aspiraciones, principalmente la juventud, que merece mejores días que lo que está ofreciendo este sistema inicuo de corruptos, de gobernantes falaces.
Las organizaciones presentes hicieron un mitin donde daban a conocer la falta de interés del gobierno panameño de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos por más de 30 años y que ahora se acrecienta en medio de la crisis sanitaria del COVID-19, la falta de vivienda, la nefasta salud pública, la educación y la deuda pública sin respuestas concretas. Todos estos problemas y necesidades sociales que el movimiento biocrático panameño expresa y que su fin principal es lograr una amplia y firme unidad ciudadana para que mediante una constituyente originaria biocrática dar el salto de calidad histórico que supere el actual sistema contaminado y corrupto. Igualmente acceder y establecer una administración y control biocrático del Estado participativo e inclusivo de mujeres y hombres que defienden la vida, que es la esencia de todo. Este es un reporte desde Panamá. Soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional.
Vamos a ir al Gulumapu, el territorio mapuche ocupado por ahora por el Estado de Chile. Desde allí, la compañera Felina, integrante del programa Kelusomonehuen, nos comparte una reflexión en torno al proceso constituyente que se viene en aquel territorio. Recordemos, se están cumpliendo un año de la revuelta popular de octubre, donde el pueblo se movilizó y salió a las calles. La respuesta, por supuesto, de hacer algo para que nada cambie y siga igual por parte del Estado y de las élites de chilenos fue convocar a un proceso electoral para, en teoría, hacer una nueva constitución. Sabemos que hay muchas organizaciones sociales, asambleas territoriales que no están de acuerdo con este proceso, no lo consideran legítimo. Y un poco esa es la interrogante a la que nos convoca Felina en este momento. ¿Qué votamos cuando votamos?, pregunta la compañera, en el contexto además del modelo económico y patriarcal que queremos tirar abajo. Desde Ainil, al sur de Gulumapu, escuchamos a la compañera Felina.
Hola a todas y todos les radies escuche de América Latina Rompe el Cerco. Les habla Felina, integrante del programa radial Queyuzo Mowen, levantado por mujeres lesbianas feministas del territorio de Ainil, desde la cordillera de la costa hasta los Andes en Gualmapu. Este 18 de octubre, el territorio delimitado como Chile cumple un año desde su levantamiento popular, un año desde que nos arrebataron las noches con el toque de queda y también un momento histórico que podría dar inicio y reparación para los más de 500 años de colonización, extractivismo, violación, exterminio, entre otros. Podría sonar exagerado, pero no. Podría ser más bien una utopía, un deseo que se observa en las miradas de aquellos que no son capaces de poner palabras a este momento que nos atraviesa como colectivo. Pero es todo tan incierto y el patriarcado se ha puesto cada vez más violento y resistente al cambio. Se resiste, por ejemplo, a que las mujeres deseen una autonomía en sus cuerpos y territorios. El pasado 8 de octubre, una mujer de 40 años en la isla de Chiloé, luego de despedirse de su pareja, tomó un taxi. El chofer la golpeó y la víctima sufrió una violación masiva por 8 personas que la mutilaron. Las compañeras organizadas de la isla lloran la situación de esta mujer porque pareciera ser una amenaza. La policía de investigaciones desmintió el ataque y la prensa local la trató de mentirosa. No extraña esta situación en un territorio donde las instituciones están podridas desde las entrañas, porque quienes están en el sistema de justicia público son los mismos que violan y utilizan las leyes para beneficiarse ellos mismos. En la isla de Chiloé existe un personaje llamado el Trauco, un ser que viola a las mujeres y las deja embarazadas. ¿Cuántos años los machos de la isla han vivido bajo impunidad total y por lo mismo, las ñañas organizadas lloran en cada territorio, porque si no te mata el Estado, te mata un macho que podría ser cualquiera, porque están en todos lados, vestidos con uniforme de policía, fiscales, militares, abogados, ministros, senadores, diputados, investigaciones, curas, pescadores, empresarios, profesores universitarios, artesanos, de izquierda, derecha. Esto no se trata de un color, porque nos vamos a olvidar fácilmente que el actual ministro de Interior, Víctor Pérez, artífice del partido de la UDI y colaborador en la redacción de la actual constitución que rige este país desde 1980, visitaba a Paul Schaeffer, un abusador de menores al interior de Colonia Dignidad. Por lo mismo, ante la memoria de cumplir un año desde el levantamiento popular chileno el 18 de octubre, tampoco vamos a olvidar que la yuta avalada por el Estado lanzan adolescentes al río, que matan a comuneros mapuches por defender la tierra y las aguas, que destruyen los murales que gritan la verdad que no se muestra en los medios, que en algunos territorios tiene a sus pobladores confinados solo los fines de semana a cuarentena obligatoria, pero el mall y el comercio sigue funcionando. Y por no querer parar el juego de los empresarios, se ha obligado a que los pobres sigan trabajando y exponiéndose al contagio del COVID-19. Las últimas semanas, en algunas ciudades del territorio, la yuta también ha estado rompiendo la tarjeta de identidad de quienes están en las concentraciones contra el Estado criminal de Sebastián Piñera, un Estado que sigue metiéndole fuego a la rabia del pueblo, que no tiene más protagonismo que su gabinete genocida. El próximo 25 de octubre los chilenes saldrán a votar, pero ¿a cuántos no les han roto su cédula de identidad? ¿Cuántos no podrán ir a votar por su situación con el COVID? ¿Cuántos serán perseguidos por su forma de verse ante la yuta acosadora que no reconoce la diversidad? Que quede claro que existe una investigación publicada por el Centro de Investigación Periodística CIPER, donde se sembró la duda de una situación que ocurrió con un funcionario infiltrado de la yuta en una organización. El reportaje mostró que este sujeto era portador de 2 números de identidad, el original y uno otorgado para su personaje infiltrado. Esta situación abrió la pregunta de si estaba habilitado para votar 2 veces. No fue sorpresa enterarse de que el ruta asignado de espía estaba habilitado para votar. Esto movió a que la Contraloría de la República de Chile iniciara una investigación contra el registro civil. La ciudadanía desconfía del proceso. ¿Por qué? ¿Qué votamos cuando estamos votando? El capitalismo es un macho que tortura y viola por plata. Les pueblos en resistencia, sabemos que la lucha es desde la cuerpa, de ponerla en el centro de la discusión, que lo que venga después del 25 de octubre en Chile logre acabar con los privilegios que han tenido históricamente los políticos, militares, empresarios, colonos y la religión. No se puede construir sobre lo que se necesita destruir para volver a empezar y sacarnos este colonialismo. Lo que le duele al empresario chileno es que en sus proyecciones el 2020 era un año clave, porque pese a todo el sufrimiento físico y psicológico del pueblo trabajador, este era el año donde Chile iba a ser un país desarrollado, dado los jugosos números del mercado internacional. Pero la tortura despertó una gigantesca resistencia ancestral. Vamos encaminados a recuperar la soberanía, y ante la violencia habrá arte, poesía y rebeldía. Un abrazo para todos los radios escucha de América Latina Rompe el Cerco, y desde ya los dejo invitados para el próximo miércoles 21 de octubre desde las 20 horas para sintonizar nuestro programa Queyuzomowen por Radio Peñinfolil en www.elpuelche.cl. Nos vemos, amor y resistencia para todos los pueblos en Avia Yala.
Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá.
Muy potente. Compartir de la compañera Felina, agradecides por supuesto, nuestro abrazo de lucha, de resistencia y también de mucho cariño. Vamos ahora a bailar un poquito, a escuchar una voz, también una voz de una compañera, se trata de Lorena González, es una cantautora venezolana y vamos a compartir su canción No se vende, también dejemos que sea ella misma quien se presente.
Saludo fraternal para todos los pueblos de nuestra América, para toda esa gente que día a día se levanta con el ímpetu de construir diferentes sistemas al impuesto por la hegemonía imperial. Desde la Venezuela revolucionaria y antiimperialista, les habla Leorana González, campesina y cantora venezolana, oriunda de los Andes trujillanos. En esta ocasión les traigo de mi humilde y pequeño repertorio, la canción No se vende.
Compañero, no sea iluso, pare ya esa propaganda. La patria no se negocia, no se vende ni se cambia. Comencemos explicando, aclarando en este verso. Venezuela no está en venta y eso no tiene reverso. Escuche bien, compañero, Venezuela no se vende. Que lo oiga toda esa gente, esta patria no se vende. Que lo sepa el mundo entero, Venezuela no se vende. Ya lo canta el continente, esta patria no se vende. Son más de 500 años de este pueblo resistiendo. Todo el mundo está pidiendo que se acaben los imperios. Y es que aquel connacional que dice que nos invadan, ese no es venezolano, no tiene madre ni patria. Escuche bien, compañero, Venezuela no se vende. Que lo oiga toda esa gente, esta patria no se vende. Que lo sepa el mundo entero, Venezuela no se vende. Ya lo canta el continente, esta patria no se vende. bendita, esta tierra es sagrada. Millones de coluqueros, ganaremos mil batallas. Cultivemos nuestros sueños, aquí traigo la semilla. Cosechemos libertades, la patria nos necesita. Escuche bien, compañero, Venezuela no se vende. Que lo oiga toda esa gente, esta patria no se vende.
Vamos a ir ahora al norte del sur de América, esto es lo que llaman Bolivia, donde habitan más de 30 nacionalidades indígenas, un crisol de identidades muy originario que tiene mucho por enseñar y que nos enseña diariamente también, porque llegó el día, finalmente se concretó el proceso electoral que tanto se estaba esperando. Casi un año pasó del golpe de Estado del año 2019. Se logró gracias a la movilización social y la presión social también que este gobierno de facto de Jeanine Áñez fijara una fecha concreta. Ha sido el 18 de octubre de este 2020. Todavía muchas interrogantes, mucha ansiedad para saber cómo ha sido. Lo que sí se tiene bastante claridad es que se han enfrentado serias dificultades para ejercer el voto de las personas bolivianas que residen en el extranjero. Eso ha sido una constante. También queremos enviarle nuestra solidaridad a las dos compañeras comunicadoras populares de la radio comunitaria La Voz del Campesino, quienes fueron detenidas arbitrariamente y obligadas a permanecer en celdas del organismo operativo de tránsito de la capital tarijeña. La Defensoría del Pueblo de Tarija verificó que además estas compañeras fueron víctimas de agresión física por parte de los policías y se dañó parte de su equipo de trabajo también. En este momento el equipo de la misma Defensoría está intentando gestionar la libertad de las compañeras. Es preocupante, por supuesto, un ataque contra la comunicación popular, contra mujeres en prisión. Así que bastante antidemocrático en este contexto. Sin embargo, con esta emoción también queremos contactarnos con la compañera Guaira Tamayo, integrante de la plataforma La Resistencia de Bolivia, compañeros que han sido muy golpeados desde el golpe de Estado del año pasado, compañeros que en algunos casos se encuentran criminalizados, que han permanecido también privados de su libertad, que han tenido que dejar de hacer algunos trabajos en medios de comunicación como radios, producto de la persecución hacia este tipo de periodismo alternativo. Así que toda nuestra fuerza por fin se está concretando. Ojalá que esto que llaman democracia pueda finalmente sostenerse en este país. Te escuchamos, compañera.
Un saludo a todas nuestras hermanas y hermanos de Latinoamérica Rompe el Cerco, a todas las personas que nos escuchan en los distintos territorios de nuestra Latinoamérica, de nuestro Abya Yala. Desde La Paz, Bolivia, reportando Guaira Tamayo para La Resistencia Bolivia. El 18 de octubre del 2020 se han llevado a cabo las elecciones en Bolivia. Estas elecciones han sido difíciles de llegar a ellas por los miles de obstáculos que nos puso el gobierno de facto. El gobierno de facto que fue a la cabeza de Jeanine Áñez, quien se autoproclamó en la pasada gestión después de la renuncia del presidente Evo Morales. Después de que la OEA precisamente reforzara el discurso de que el movimiento al socialismo había hecho fraude electoral. Este año, a pesar de tantos obstáculos que nos han puesto, entre ellos los medios de comunicación que no han cesado en sus discursos criminalizadores contra los movimientos y organizaciones sociales, los grupos paramilitares que se han agrupado alrededor de consignas fascistas, discriminadoras y raciales, además de fundamentalistas religiosas. El pueblo ha salido a votar ayer con la esperanza de recuperar la democracia, con la esperanza de no volver a salir a las calles, a derramar sangre, a perder a hermanas y hermanos, como ha pasado el año pasado en las masacres de Sencata, Sacaba, del Pedregal, ha ido a votar y ha ido consciente de que lo estábamos haciendo bajo el tablero y las reglas de un gobierno de facto que no quería que se realicen estas elecciones. El día sábado 17 de octubre se canceló el conteo rápido. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, cancela este conteo rápido que nos iba a dar los resultados alrededor de las 8 de la noche del domingo, porque lo ve innecesario, siendo que este mismo conteo rápido es el mismo que el año pasado, en las elecciones del 2019, habría sido el motivo por el cual los discursos de los representantes de la derecha boliviana habrían levantado la acusación de fraude electoral, ¿no? Pero bueno, el sábado se suspende este conteo rápido. El sábado también hay un amedrentamiento a los veedores y diplomáticos argentinos que llegan para precisamente acompañar esta fiesta electoral como forma de una provocación al pueblo. El mismo día en la noche, el ministro Arturo Murillo se lo ve paseando por las calles del centro de la ciudad de La Paz, en la que se ve un ambiente totalmente militarizado. Y bueno, aún así, el pueblo ha ido a votar el domingo. Se han reportado pocos hechos de violencia. Ha habido la detención de compañeras periodistas de radios comunitarias en Tarija, pero han sido pocos los hechos que se han denunciado, y esto porque ha habido un acompañamiento del mismo pueblo, de la misma población, de que estas elecciones vayan bien. A las 12 de la noche del domingo, recién los medios de comunicación han podido dar los resultados en boca de urna de las empresas encuestadoras, lo que nos ha hecho y nos ha puesto a todos en duda, ¿no?, del sistema, ya que los resultados oficiales los vamos a tener el siguiente sábado. Es así, hermanas y hermanos, que se habría logrado una virtual victoria del binomio representante del movimiento al socialismo, y sin embargo, aún así, nuestros movimientos y organizaciones sociales están a la espera y a la vigilia pacífica de los resultados oficiales. Un saludo.
Volver al Gurumapu, ese territorio ocupado por el Estado de Chile. Esta semana se estuvieron conmemorando dos fechas muy importantes: el Día de la Soberanía Alimentaria y el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que sabemos muy bien que tiene bastante que ver uno con el otro. Desde Radio Curruf, La Señal del Viento, nos comparten las voces de mujeres mapuche y mestizas sobre este tema. Y agradecemos, por supuesto, la participación de la compañera Claudia Martínez, integrante de Radio Curruf.
Hola, mi nombre es Liliana Lefimil, creadora de la tienda Coalimentos Temuco, y en el Día Mundial de la Alimentación hago un llamado a toda la comunidad a informarse mejor sobre lo que comemos, a elegir productos locales, a preferir a nuestras hortalizas mapuche, a apoyar la justicia alimentaria, que no perdamos el derecho a cultivar nuestras propias semillas. Cuidemos nuestro planeta, ya que es el único que tenemos. Chaltumay.
Mari, 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 Radio Curú. Mari, Mari, Compulamien. Mari, Mari, Pichiqueche. Inche, Claudia Raipan, Peña Piñen. Tañimapulón. Loncoche, Rancagua y Tañilof, Tañicuzao, Tutucahue, trabajo la huerta desde generaciones, desde mi vía abuela que me cuentan, mi chuchu y mi marñuque. Vivo en el campo y vivo del campo porque hay mucha gente que dice vivir en el campo, pero hay algo muy diferente que es vivir del campo, cultivar la tierra y trabajarla. Lo que le puedo hablar yo de la soberanía alimentaria es que uno tiene que ser consciente de lo que se echa al cuerpo. Nosotros hablamos que el alimento es salud, por lo tanto tenemos que comer medicándonos con nuestra propia medicina. Hoy en día está de moda mucho el trabajo orgánico, dicen. Pero nosotros, los mapuches, siempre hemos trabajado naturalmente con el abono de nuestros animales y la reciprocidad que hacemos en el cultivo. Hacemos rotaciones del cultivo, hacemos reposo de la tierra y trabajamos en armonía con la mapu. Entonces eso también nos da los sabores en la mezcla de nuestra siembra, donde hay berro, rúcula, cebollín, espinaca, cilantro, perejil. Hacemos también ese trabajo de mezclar en el cultivo y eso también se siente en los sabores. Somos muy conscientes de entregar salud, porque es lo mismo que nosotros consumimos. Y eso también lo vemos reflejado en el agradecimiento de nuestros clientes y de nuestra familia. Así que somos unos agradecidos de poder conocer lo que es el cultivo, la semilla y el trabajo de la mapu. Eso le puedo contar, que es necesario que cada uno, aunque sea en una caja de tomate, aunque sea en un balde, pueda cultivar alguna semilla y se dé cuenta el proceso y el trabajo también que hay detrás. Y existe también ese valor al campesino, a la ñañita, a la papay, a los huentros que bajan, que vienen desde este territorio a entregar cumemoñén en el Eyael, la buena comida, las lindas verduras. Motivarlos de verdad a que puedan cultivar. Que siempre se reclama, no tengo tierra, no tengo esto, vivo en la ciudad, vivo en un departamento. No importa dónde tú estés, importa lo que tú puedas también lograr con esas semillas. Son 2, 3, 4, 5. Que tengas un poquito de ti en tus manos, que salga algo, un poquito de nosotros en nuestra comida, en nuestro plato, ya se siente esa energía de lo que significa cultivar, esa energía de lo que significa de tu trabajo, de tu propia mano, probar de tu propia mano, de tu propio cariño, porque todo necesita un cariño. Y el cariño de nosotros está en cultivar, en que sea hermoso, en que hay que sacar el pasto, en que necesita porcar, abono, un trabajo detrás. Entonces los animo a cada uno que puedan animarse a cultivar su propia medicina, sembrando de a poquito. No se le pide grandes cultivos. Y no importa dónde estés, importa tus ganas de hacerlo. Yo también viví en la ciudad y siempre tuve para saborizar mi alimento con mis cultivos. Un abrazo, Teocayal, Comenehuen, Compulamien, Amulepeta, Comemuñen, Ta Tutucahue, la huerta. Que vivan más huertas, que salgan más huertas y sigamos protegiendo las semillas. Y fuera Monsanto, las semillas se defienden, no se venden. Preocúpate.
Vamos a cruzar la cordillera, nos vamos a ir a la República Argentina. Llega el momento de la participación de la compañera Marta Campos, territorializada en la zona norte de Buenos Aires. Queremos recordar en este momento, y antes de hacer contacto contigo, hermana, que el 17 de octubre fue el Día Internacional por la Despatologización Trans. Todavía en muchas universidades y casas de estudio se sigue estudiando e investigando a la identidad trans como una enfermedad. Esto, por supuesto, repercute en el acceso a la salud y en una vida plena, libre de discriminación para todas las personas trans, travestis y transexuales. Justamente la historia de la dominación es la historia de objetivar nuestros cuerpos para tutelarlos. Así que con mucha fuerza recordar y militar todos los días la despatologización de las personas trans. Te escuchamos, Marta Campos, entonces, desde Pilar.
Bueno, buenas tardes para todos, todos y todas, para el horario que me escuchen, en el tiempo que me escuchen. Esta es la columna de diversidad sexual de Latinoamérica Rompe el Cerco. Hoy les voy a dejar un poco la situación en la localidad de Pilar con respecto al cupo laboral travesti trans. Si bien sabemos y tenemos puro conocimiento de que dentro de la localidad de Pilar se conformó una asamblea permanente LGBT más Pilar, en la cual está organizada por distintas organizaciones sociales y asimismo individualidades, las cuales se organizan para luchar por los derechos de la población LGBT. Tenemos entendido y tenemos puro conocimiento de que en Pilar hace un año más o menos se intentó implementar el cupo laboral trans, en el cual solamente 11 compañeras travestis trans ingresaron bajo la ley de cupo. Hoy, a 2 meses de la sanción del decreto de nacional del cupo laboral travesti trans, seguimos teniendo compañeras en vulnerabilidad sin poder ingresar al acceso al empleo formal, en donde las compañeras y compañeros y compañeras de la Asamblea Permanente LGBT se han organizado para el día 22 de dicho mes corriente, movilizar justo en la campaña que se hace del 17 al 28 en conmemoración del Día Internacional por la Despatologización de las Comunidades Travestis Trans. Desde allí, las compañeras de los compañeros de la Asamblea Permanente LGBT se están organizando para movilizar en reclamo a la nueva implementación del cupo laboral travesti trans. Las compañeras nos comentaban que en total tienen que ser 60 personas del colectivo trans que deben estar ingresando en el cupo. También están pidiendo fuertemente una reunión y ser recibida por el intendente del gobierno de turno en Pilar. No solo con esto, están organizando también un izamiento de bandera en la Plaza 12 de Octubre, plaza principal de la localidad de Pilar, en la cual esto lo hacen en conmemoración a la Semana por la Despatologización de las Comunidades Trans. Así también se están pensando otras acciones, otras medidas, y van a seguir en lucha para que las compañeras travestis trans sigan accediendo al cupo laboral. Otro de los reclamos que este colectivo viene representando firmemente es la planta permanente para las compañeras mayores de 35 años que entran bajo la ley de cupo. Si bien la Asamblea Permanente LGBT hace 2 años que se conformó y logró ganar la implementación a medias del cupo laboral trans, y también lograron que la Marcha del Orgullo en Pilar, que se realiza la primer o segundo fin de semana de diciembre, sea de interés municipal. Así que bueno, estaremos acompañando en todo momento a este colectivo y viendo a ver cómo sigue transcurriendo nuestro derecho a acceder a un cupo digno y a un empleo formal, a que se nos dé la oportunidad de capacitarnos y de demostrar que estamos preparadas para poder conformar parte del sistema laboral. Desde acá, desde Pilar, Argentina, Buenos Aires, un fuerte abrazo a Marta Campos.
¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derecho de quiénes? De nosotras.
Vamos a irnos al Gualmapu, este territorio mapuche que no tiene fronteras, que hoy lo han ocupado los estados argentino y chileno, pero que es un territorio preexistente a la conformación de los estados-nación. Como venimos vibrando ya desde la semana pasada, estamos cumpliendo un año de la revuelta popular y autónoma que se produjo en aquel territorio. Los medios libres, por supuesto, han vivido estos días con mucha intensidad, desde la memoria histórica, haciendo muchas transmisiones conjuntas. Ha sido una semana de no parar de actividades. Les enviamos todo nuestro saludo y nuestro nehuén, aunque sabemos que ustedes tienen mucha fuerza también para levantar este tipo de procesos. Queremos enviarle un saludo especial y transfeminista a las reporteras del caos, que están cumpliendo también un año de estar cubriendo el caos en ese territorio. Hubo cadenazos radiales también de la red de medios libres y populares y de la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. En esta oportunidad vamos a escuchar algo de lo que fue conversaciones radiales de todos los territorios. Se estuvo realizando el 18 de octubre y a través de la fuerza de los compañeros de Radio Curruf, desde territorio mapuche, por supuesto, en Temuco, vamos a escuchar cómo estuvo eso.
Y todos estábamos allá todos cuando comenzó el primer día. Por las redes sociales nos empezamos a enterar, obviamente los medios de comunicación tirando ocultando primero, y después obviamente falseando lo que realmente estaba pasando, ¿no? Y decidimos, porque era irrespirable el aire en Temuco por el tema de las bombas, de todo lo que está. Ya el segundo día habían salido fuerzas especiales afuera, después empezaron a llegar los militares, entonces no era un lugar seguro para estar con los niños y decidimos volver al loft. Desde aquí, desde el loft, con mucha pena, con mucha nostalgia, porque veíamos cómo se mutilaban a nuestra gente, cómo empezaban a aparecer en las noticias que habían muerto, empezaron a llegar por redes sociales testimonios verídicos firmados por celulares, que siempre estamos diciendo que la tecnología nos ha dañado tanto y que por eso nos mantuvo desconectados. Pero en este caso la tecnología nos mantuvo a salvo en muchas ocasiones y pudimos demostrar y dar evidencia de lo que estaba haciendo el Estado terrorista en las calles y con el pueblo. Entonces, a un año de eso, hace unos días atrás reflexionábamos con mi hija que prácticamente este tema no se habla. En las redes sociales se habla de muchas cosas, el tema de la pandemia vino a cubrir muchas cosas y a tapar muchas cosas y a invisibilizar muchas cosas.
Lo más importante es la interrogante: ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Seremos capaces de organizarnos como corresponde para enfrentar una situación, una revolución que quizás estaba en pañales y todavía quedó en pañales, pero que no me cabe duda que va a continuar? Porque el llamado del pueblo, el llamado de nosotros como mapuche, ya nosotros no hace un año que estamos diciendo esto, venimos hace más de 140 años ya desde la invasión a nuestro territorio por parte del Estado de Chile, que venimos diciendo que las cosas se están haciendo mal. El territorio, nuestro territorio mapuche, sagrado, se lo dividieron, se lo repartieron como una torta entre los grandes latifundistas, los grandes ricos y aquellos generales que vinieron a usurpar nuestro territorio. Frente a esa situación, nunca nuestro pueblo ha dejado de gritar, ha dejado de luchar, denunciando esta situación, pero lo más importante, pidiendo la restitución de nuestro territorio. Entonces, Pupeñi, por también creemos que hoy día, frente a un año de este alzamiento de la sociedad civil chilena, pero también de la mano con nosotros, creemos que podemos también posesionar nuevamente este tema y a partir de allí construir lo más importante. Sin embargo, como bien decía un hermano, un Peña anteriormente, quizás hemos cometido muchos errores y eso tenemos que asumirlo para corregir. Hoy día debemos conducir nosotros este proceso y qué mejor que en alianza con el pueblo chileno poder decir vamos a ir, vamos a luchar y vamos a la victoria final también. Peña.
estamos llegando al final de nuestro semanario de noticias. Antes vamos a ir a la República Argentina con una noticia muy alarmante y bastante actual, porque renunció nuevamente quien ocupaba la dirección de respuesta al VIH, ITS, hepatitis y tuberculosis del Ministerio de Salud de ese país. No es la primera vez que se da en el año. Según este último director, Sergio Maulén, dice que su renuncia se debe al constante reclamo y la falta de insumos que debe brindar el Estado para poder garantizar el sostenimiento de las acciones de la dirección que él coordinaba, ¿no? En este sentido también sabemos que hay falta de medicamentos para tratamiento de VIH y que esto tiene un tiempo, digamos, no es solamente en el contexto de la pandemia. Hablamos con Mariana Iacono, ella es coordinadora nacional de ICW Argentina, es parte de la Comunidad Argentina de Mujeres con VIH, que hace parte en el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, para que nos cuente cuál es la situación que están viviendo en este momento y qué es lo que esperan lograr en el mediano plazo.
La situación de las personas con VIH en Argentina, en términos de acceso a la medicación, está teniendo algunos inconvenientes en términos de acceso al tratamiento como acceso al test de CD4 y test de carga viral. Son dos análisis que nos hacen cada 6 o 4 meses a las personas con VIH para saber cómo está haciendo efecto la medicación y si está el virus controlado. En algunas provincias como Jujuy no hay reactivos de carga viral hace tiempo, hace más de un año. En otras provincias lo mismo pasa, no hay reactivos. Entonces, ¿qué pasa? Las personas con VIH no sabemos si efectivamente la medicación está haciendo efecto. En algunos hospitales de ciudad y de provincia estaban entregando medicación fragmentada. Esto significa que lo mínimo que tenía que entregar el Ministerio de Salud era por un mes y están entregando por menos días, lo que hace que las personas con VIH tengan que circular más porque tienen que ir más veces a buscar la medicación, con todo lo que esto implica. En términos de recomendación de la Organización Mundial de la Salud, hay una recomendación que ya tiene algunos años, que es la entrega de medicación por 3 meses. Justamente también para que las personas no tengan que ir obligatoriamente cada mes, porque esto implica un gasto de recursos que muchas personas no tienen, y resuelve también el circuito, ¿no?, de retiro de medicación. Eso jamás pasó en Argentina, que estén retirando el sistema público, ni el privado a veces entrega los papeles de entrega, pero no la medicación efectivamente, por 3 meses. ¿Qué pasó? Que ahora con todo lo de la pandemia se reforzó esa recomendación de que más que nunca ahora se necesitaba que eso se haga efectivo, de que se pueda entregar medicación en el sistema público como en el privado por 3 meses. Jamás pasó, o sea, solo en algunos lados se estuvieron dando cada 2 meses, no sé, Puerto Madryn, Chubut, en algunas ciudades de Chubut estuvieron entregando por 2 meses. También para recortar la circulación de las personas con VIH estuvieran en menos riesgos. Porque las recomendaciones primero eran que las personas con VIH tenemos más riesgos por estar inmunocomprometidas. Después se dijo que si teníamos los CD4, que son las defensas altas, y el virus controlado, teníamos las mismas posibilidades y nos afectaba el virus. Pero la verdad es que como tiene tan poco tiempo este virus, no tenemos información científica con certeza. Todo se hace por especulación entre datos de lo que hay, no estudios científicos que tengan que ver en relación con personas con VIH y coronavirus. Entonces, en el marco del nuevo gobierno, habíamos comenzado con un muy buen diálogo el día previo al que asumiera el ministro de Salud, Ginés, y habíamos tenido una reunión tanto con Ginés como con Carla, súper buena, diciéndole todo lo que habíamos pasado en los últimos 4 años, que habíamos vuelto a la calle, que estábamos demandando el acceso en tiempo y forma a la medicación, y aclaramos que queríamos un gobierno completamente de apertura de diálogo, lo cual no fue pasando a medida que pasaron los meses. Entendemos perfectamente el contexto que tenemos, la pandemia, que el Ministerio de Salud casi es el Ministerio del COVID-19, en un 80-85%, pero también entendemos que nuestros pares y nuestras pares necesitan atención, que causa mucha angustia no tener la medicación en tiempo y forma, y que esto hace en muchas ocasiones que no retiren más la medicación. Si vas más de una vez y no está la medicación o el reactivo o hacerte el estudio, dejas de hacer el seguimiento, retirar medicación. Entonces, lo que se está pidiendo es esto, la resolución de las compras de la medicación, que se entregue efectivamente cada 3 meses para evitar circulación de las personas con VIH que no tengan riesgo de contraer coronavirus, y la apertura del diálogo constante, además de tener una mesa técnica de trabajo de la Dirección Nacional de SIDA y el acompañamiento del Ministerio a la presentación de la ley del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH.
Llegamos entonces al final de este semanario con mucha información del sur, del Gualmapu, de ese lugar que llaman Chile y Argentina, y también de otros territorios que se encuentran en rebeldía. Les enviamos un abrazo y nos encontramos la próxima semana.
Hasta aquí nuestra emisión semanal de noticias.
Latinoamérica rompe el cerco.
Sigue nuestras producciones. Te invitamos a multiplicar nuestras voces
y descolonizar el pensamiento y la acción. (Risa)